Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bienvenido, con un gusto de conocerte. Te conozco a través de esta lectura que empecé a hacer del libro que me acerca a la editorial de este ensayo sobre arte, Estado y no Estado. ¿Cómo estás tú después de haber recibido la medalla de la Universidad Católica en Chile?
Igualmente no católico que antes. ¿Y eso de dónde lo sacaste?
Ah, viste, yo tengo... Me lo contó el Papa Francisco.
Ajá, muy bien.
Nosotros andamos repartiendo ateos talentosos por el mundo. Viste, ya Mujica se juntó con el Papa Francisco, sí. Pese a que no...
Esa no la tengo todavía.
No la tenés, ¿no?
Ya la, vas a... la medalla yo pensaba que era un souvenir nomás. No sabía que era más que eso.
¿Cómo estás, Luis? El próximo miércoles estarás presentando... Bueno, la editorial presenta y va a haber una teleconferencia o una presentación tuya del arte Estado y no Estado en el Museo de Artes Visuales el próximo miércoles.
Sí, sí, la tecnología nos ayuda. Va a ser una cosa por Skype y, bueno, va a ser una conversación. Yo no puedo contestar preguntas, pero no tengo nada que decir aparte de eso.
Ahora que es increíble porque uno cuando va leyendo le va poniendo voces, por lo general siempre tiene la cara del personaje que escribe a través de la solapa de los libros, pero no tiene las voces. Entonces sí. Hay otro elemento más que empieza a jugar en la concepción, ¿no? Vos hablabas, o mejor dicho, vos hablabas, yo te leía de los las distintas formas de codificar y descodificar. La voz es bien importante, ¿no es cierto?, para esto.
Sí, muy. Y la posición corporal, todo eso, los gestos que uno hace, todo eso es parte.
Y por lo que veo, a vos las palabras dichas es como que no tenés un romance florido con la palabra dicha, digamos. ¿O soy yo de que estoy prejuzgando mal?
¿Dicha en el sentido hablada?
Hablada, porque... en la lectura aparece una prosapia, una cosa verborrágica, que en esta conversación que yo te veo como más calmo, como que las palabras van saliendo despacito. ¿Qué es esto? ¿O es el cansancio del camino nomás?
No, es que ahora puedo pensar y cuando escribo sale todo como apretado, ¿no? Sí. Y además me costó bastante a lo largo de los años desmarañar el lenguaje. Yo era súper sintético al principio, eran como pedradas, eran como ladrillos los textos, con mucha presuposición que no estaba explícita, y era súper denso, era muy aburrido. Yo ahora más, cuando escribo trato de escuchar lo que escribo, de oír lo que escribo con los oídos del lector. Y entonces está como más abierto, más poroso. Me gusta más lo que escribo ahora que lo que escribía antes.
Y noto además en esto un parentesco con lo que en algún momento mencionás sobre la gestión del propio artista y el receptor, el público, a quien seguramente vaya dedicada la obra, que tiene que ponerse un poco en el lugar de él. He encontrado... En las cosas que vengo leyendo, yo no conocía estos textos, esta recopilación de textos que hace UMA ahora, arrancan por la vuelta del 60. Hay uno del 68, y hay otros del...
Son viejitos, sí.
Más contemporáneos. ¿Esto salía dónde?
Algunos salían en Marcha. En fin, creo, yo no me acuerdo si están acá. Otros eran documentos internos en mi universidad, tratando de armar lío.
Sí, eso pasó con el de los blancos, ¿no? La reivindicación de los blancos.
Sí, exacto. El arte colonial contemporáneo apareció en Marcha, es el 69. Otros aparecieron en una revista llamada Arte en Colombia y ahora se llama Art Nexus. En fin, dispersos por ahí. Otros fueron conferencias en distintos momentos.
Y sabes que la pregunta que yo te hacía de esto de los textos, de fechas tan variadas, incluso decís, hacer referencia a que la relectura de estos textos, si bien hoy te encuentran en una posición distinta o con algún concepto o con algún tinte distinto, por lo que reivindicaste estos textos y por algo están en esta recopilación. Pero ¿cuál fue el criterio para el orden de los textos que tienen distintas fechas?
Mira, un poco lo hicieron en la editorial, el orden, y me pareció bien. No sé qué decirte ahí. Yo siento un poco que toda mi vida estuve escribiendo el mismo texto, como decía Borges, el mismo. Yo lo digo más modestamente, pero a lo mejor es pura falta de ideas. Entonces son la misma idea refinándose, elaborándose y continuando. Así que un poco no importa mucho el orden de los textos. A veces el orden está más informado por orden biográfico que por orden intelectual. Obviamente, ideas sobre el exilio fueron más fuertes y críticas en mi desarrollo cuando hacía menos tiempo que estaba acá y estaba sufriendo más de lo que sufro ahora la ausencia de estar en el Uruguay. Un poco uno se va inmunizando a determinados dolores, ¿no? Pero aparte de eso no te puedo decir. Es decir, la parte del racismo cambió de carácter. No es que haya disminuido o desaparecido, pero hay otro tipo de racismo hoy que el que había en los años 60, que era de una crudeza inconcebible para un uruguayo que aparecía en Estados Unidos. Y eso muy cerca de Nueva York, además, a 20 minutos en coche. Esa situación hoy es más sutil y más disfrazada de problemas económicos, que aunque el color todavía está.
Sí, inclusive.
Sí, hay cambios, pero no son cambios radicales de calidad, son casi cambios cuantitativos, pero no cualitativos.
Está bueno que lo digas, Luis, y estamos en contacto con Luis Kapitzer. A mí me cuesta bastante decir el apellido. Y
cuando era joven me habían recomendado que me cambiara de nombre.
¿Qué nombre te hubieses puesto, Luis?
No sé, ni lo consideré. Ese es mi nombre, eso soy yo, se acabó.
Porque eso sí que tiene que ver con códigos, con codificación y descodificación, ¿eh? Eso sí que tiene que ver con el lenguaje. Pero vos sabés que yo estaba leyendo y realmente atrapado en la lectura de varios de los artículos, y lo fui leyendo para poder entrevistarte hoy telefónicamente, aunque sea en forma cortita, y tengo un montón de preguntas para hacerte, pero me hace acordar a las conversaciones en los pasillos de preparatorio Suárez para entrar a la Facultad de Arquitectura por mediados de los 70, que fue cuando yo entré. En aquella época, para estudiar la historia del arte, vos tenés que agarrar a Arnold Hauser y estudiaba historia social de la literatura y el arte, por ejemplo, que era infumable. Parecía la novela de García Márquez, que no tiene punto y coma, no me acuerdo cuál es.
Después, hay una jerga en todo eso que es insoportable.
Sí, o si no, el benévolo, aquel que era una biblia para poder ver temas de arquitectura. Pero en este caso me encontré con aspectos filosóficos que se discutían desde siempre. Han pasado 40 años y me reencuentro con estos temas y me parece que todavía no llegamos a ninguna solución. Y vos lo decís en un momento.
La respuesta es que yo también fui al Suárez y también hice el preparatorio de arquitectura.
¿Pero vos terminaste la carrera de arquitectura también?
No, abandoné a tiempo, estaba ya en...
Para nosotros, por ejemplo, la Bauhaus era, yo qué sé, el Team 10.
Para mí también, en esa época.
El Team 10 era la revolución para nosotros, en aquella época, ¿no? Yo no sé, tenemos generaciones distintas, pero yo fui de la generación en el Suárez de aquellos profesores, el Pivo Bar, que era un profesor de dibujo súper refinado, que veo que hay unas críticas a los profesores de dibujo en cuanto a la enseñanza, y a mí me dejó todo un revuelo de esto que yo te juro que voy a desmenuzar este libro como corresponde, y en algún momento me gustaría tomar un café mano a mano contigo para poder hablar de cosas. Por ejemplo, en definitiva, decís que lo más importante del arte es quien inventó la palabra arte, que esa es la verdadera obra de arte, que nunca se pudo solucionar ni nunca se pudo explicar. En otro momento, haces aparecer el arte como producto. Y nosotros, hasta el día de hoy, que han pasado 13 años del siglo XXI, nos cuesta hablar de mercadeo o de la obra, del hecho artístico vinculado a un mercado, ¿no?
Sí.
Y tenía varias preguntas para hacerte, sobre todo qué era el arte, qué es, desde qué lugar está la crítica. ¿Llegamos al me gusta o no me gusta?
Hay dos lugares, y eso no es embromado. La palabra arte tiene dos significados y nadie asume responsabilidad por la división de significados. Por un lado, que es la aceptación más común, es que el arte se compone de los objetos de arte que el artista hace y por lo tanto es un sistema de producción de objetos. En el momento que es un sistema de producción de objetos, es también un sistema de comercio. No hay manera de evitarlo. Y esa es la parte que distorsiona la cultura, porque al final el artista, quiera o no, se tiene que fijar en con qué come, cómo come, y si esto que hace le sirve para comer o no. Por más puro que uno trate de ser, no lo puede ser. Eso está por un lado. Por otro lado está el arte como una forma de pensar, de aproximarse a las cosas, de tratar de entender el universo, y es una metodología de adquisición de conocimientos que es la que a mí me interesa porque es la parte que también es formativa de la cultura, es la que afecta a la cultura de una forma más profunda que lo que puede hacer el objeto. Entonces, a mí me interesa el arte porque para mí es más rico que la ciencia. La ciencia, al fin de cuentas, se somete a la lógica, se somete a la causa y efecto, se somete a la experimentación verificable, y hay cantidad de limitaciones que permiten que una investigación científica sea cierta o no sea cierta. En cambio, el arte incluye eso y además incluye lo que no es posible, lo irracional, lo misterioso, la expansión del conocimiento, es decir, cómo atravesamos las barreras que nos limitan dentro de lo que al final es el convencionalismo. Entonces, para mí el arte es como una categoría mucho más alta que la parte científica o que la disciplina dura, digamos. Y me parece que es la forma que habría que enseñar todo. Dentro de una actitud artística, enseñar matemática, enseñar física, enseñar geografía, enseñar todo, porque al final de cuentas es lo que te permite cuestionar lo que está limitado por el conocimiento racional y verificarlo y decidir si te interesa seguir por ese lado o no.
Hay un par de proverbios uruguayos que vos pones en codificar y decodificar en arte, estado y no estado. El valor de un número es una palabra. Y después dice proverbio uruguayo.
Sí.
Y en el final dice, la línea que separa la realidad de la ficción solamente tiene un borde real. Proverbio uruguayo. Te vas a acordar una fiebre que agarré en casa, en la calle Sarmiento. La pared se descascaraba y dibujé una calavera de smoking. Y le puse en el costado, pero así esas cosas de delirio, de fiebre. La locura de la coherencia es desvarío. Alberre es vuelo genial. Y me hace acordar que esa... la realidad y la ficción se separan por una línea que solamente tiene un borde real, como vos decís en ese proverbio,
sí.
En cuanto a codificar y decodificar. Pero para dejarte tranquilo con tus cosas, que me imagino que estarás hurgando por ahí, tengo varias preguntas para hacerte. Una es, desde muy chiquito, hijo de judíos que escapan del nazismo, que vienen a Montevideo, vos venís con un año, te vas después para otro lado, volvés, después la dictadura te echa y el exilio se genera con dolor, ahora te volvés o sos un ciudadano, aparece, ¿de qué parte de la línea real estás?
Es una realidad inventada. Te quiero, con respecto a los proverbios uruguayos, te quiero aclarar lo siguiente, que era que acá nadie sabe qué es el Uruguay realmente, todavía creen que es Paraguay o algo por el estilo. Y entonces mi política en la universidad fue que todo memorándum que yo escribía terminaba con un proverbio uruguayo totalmente ficticio, que yo inventaba, como lo que citaste.
Totalmente.
Pero que establecían una tradición, una pseudo tradición de sabiduría de un mundo que era totalmente ajeno a la gente que lo leía y que quedaba totalmente
anonadada, así como diciendo que iba Uruguay. Que
fue un acto político eso.
¿Cómo justificar después que Uruguay es un país de 200 años, no?
Claro, no, pero yo lo seguía, que Colón partió de Montevideo para el puerto de Palos y cosas por el estilo.
No, pero esto de que el valor es de un número es una palabra, ya está, es así. Ahí con esto, ya está. Ponemos, cerra y vamos.
Hay otro, que la primera respuesta a una pregunta es el signo de interrogación.
Sí, sí, señor. Luis Kamnitzer, ¿cómo debemos hacer nosotros, quienes tenemos un hecho cultural de comunicación? O un hecho de comunicación que se transforma en un hecho cultural. Vamos a cambiar el orden de las cosas. Sí. Que de repente altera el producto, en este caso. ¿Cómo hacemos nosotros para transar con el mercado? ¿Cómo interviene el observador en la obra mía?
Bueno, una es el artista tiene que tomar responsabilidad de quién es el interlocutor y a quién le está hablando y por qué. En general hablamos de que hay un público, es una cosa muy vaga, es un público total, y no infinitos públicos como lo son en la realidad, y ese público total está informado por un canon que dice esto es bueno y esto es malo, y ese canon está generalmente definido no en el lugar en donde estamos, sino en algún lugar central, entre comillas, en términos de cultura y en términos de emisión de información. En un momento dado fue París, en otro momento Nueva York, etcétera. Si el arte es comunicación, tenemos que saber con quién estamos comunicándonos. Si estamos hablando de un niño de 2 años, hablamos como un idiota para que el niño, pensando que el niño nos va a entender mejor. Pero hay una adaptación a una imagen que tenemos de ese público. Si hablamos con un adulto, también estamos estimando qué cultura tiene el adulto, qué entendimientos compartidos hay, qué comprensiones tácitas y que no, tratamos de no ser condescendientes, tratamos de no ser herméticos, hay cantidad de adaptaciones para el interlocutor. Cuando hacemos arte todo eso no existe, porque en realidad nos estamos escarbando el ombligo y mirando el mercado. Y esas disquisiciones no se enseñan en la escuela, o sea, no se discuten cuando uno va educándose. En realidad son fundamentales. Y es por eso cuando te decía, yo escribo tratando de escuchar al que me lee y ajusto de acuerdo para que las frases no sean demasiado largas, para que no se aburre. Meto una puteada cada tanto para despertarlo. En fin, hay cantidad de cosas, de curvas dramáticas que surgen cuando no seguís tu propio pensamiento ignorando al público, sino cuando te escuchás a ti mismo desde el punto de vista del público. Y cuando hago arte es lo mismo. Hago la obra, fijo lo que quiero decir y después la critico, pero no la critico como yo, sino la critico como el que va a ver la obra. Entonces la obra misma termina siendo un estímulo y no una obra. No es un lugar de llegada, no es un final, sino que es un corredor por el cual me comunico con el público y idealmente el público debiera poder comunicarse conmigo. Y supongo que la generación siguiente va a lograr eso con arte interactivo, donde el artista larga una pelota y el público la patea y se la devuelve. Y en ese juego ya no importa en dónde sucede la pateada, lo que importa es el intercambio, la interactividad.
Nos debemos un café en vivo y en directo, Luis. Es un gusto conocerte. Me están quedando 150 mil millones de preguntas y te dejo los signos de interrogación. Las preguntas te las pongo después, si querés.
Muy bien.
¿Te parece? Que quede con tus proverbios uruguayos.
Muy bien. Debería escribir un libro de proverbios.
Un gran abrazo. Luis Kamnitzer presenta Arte Estado y No Estado, de Editorial UM el próximo miércoles en el Museo de Artes Visuales. Será una teleconferencia porque él está en Nueva York. Y Roberto...
No, he estado.
En el estado de Nueva York. Roberto Darwin decía...
No, digo...
¿Qué?
Estaba jugando con el título. Voy a estar, pero no estar.
Ser o no ser, Carpenter. Roberto Darwin cantaba, no te va, hermano, no te vayas para el norte, y ahora para que tengas un poquito de este sonido de por acá del sur, esta es este Greenwich Village, pero de acá, digamos, o el Bronx, en realidad, porque es más negro, negro demais no corazón. Vamos con Calle Jacaré, Jaime Ross. Te mando un abrazo grande, Luis, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un placer.